Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado que ya nos acompaña. Yo, mientras tanto, como hoy día estoy con problemas de conexión, le voy a pedir a mi productor que me disculpe un instante, pero mientras yo lo saludo, le voy a mandar la foto en este preciso momento. Él es el profesor Ariel La Paz, del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y que no es primera vez que está con nosotros, y queremos agradecerte, Ariel, la visita. ¿Cómo estás?
Hola, Alfredo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un agrado estar acá, como siempre, en nuestra radio de nuestra universidad.
Así es, estamos en casa, ¿eh? Eso yo creo que es muy importante, y sobre todo, fíjate lo que hemos estado realizando durante todo este año con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y sus distintas ramas, entre ellas Nexo RCU, mostrando, comunicando, compartiendo, fíjate, conocimiento, información que creemos para nosotros como programa, Ariel, es tremendamente relevante para el empresario, para el emprendedor que está al otro lado ahí recibiendo la señal.
Por supuesto, yo creo que es una labor de la universidad difundir conocimiento, es el core de su extensión. Y qué bueno tener aún nuestra radio, ¿ya? Como un medio importante de difusión, tanto para la audiencia en general que quiere escuchar, que dicen los académicos, qué harán estos tipos encerrados en su oficina aparte de hacer clases, y es un súper importante canal de que también los académicos podemos contar al resto de la gente qué cosas descubrimos, qué cosas vemos, problemas prácticos, más teóricos. Hay un montón de cuestiones que siempre uno quisiera poder comunicar, y afortunadamente tenemos aún este canal.
Así es. Fíjate que ahí tú mencionas un detalle bien interesante, yo diría trascendente hoy día para el desarrollo de la economía de cualquier nación, que es la investigación aplicada. Porque claro, muchas veces se habla de investigación, pero queda allá en el limbo. Pero hoy día, ¿cómo esa investigación se aplica en términos prácticos? Yo diría que es fundamental. Y ahí la academia, estos últimos años, diría Ariel, ha venido desarrollando una sinergia bastante interesante de destacar, ¿eh?
Claro, es que estamos hoy día en la sociedad y la economía de la información y el conocimiento. Entonces, el que no obtiene y el que no se informa con este nuevo conocimiento se queda atrás.
Así es.
Para las empresas es fundamental saber qué es lo que está ocurriendo, para dónde van las tendencias. En el caso que a mí me interesa hablar, siempre está el uso de las tecnologías, cuáles son buenas, cuáles son malas, cómo las elijo. Y el que no puede llegar a conocer, esta economía de conocimiento, e informarse y hacer buenas elecciones, va quedando superado por su competencia.
Así es. Y fíjate que, a propósito de las tecnologías, nosotros hemos insistido acá en el programa en la importancia que tiene para el empresario que nos está escuchando la transferencia tecnológica. Y una de esas es justamente utilizar un software para optimizar y para mejorar la gestión. Hemos traído nosotros acá, hemos entrevistado a muchas empresas que presentan distintas opciones. Pero yo creo que aquí es fundamental, es como todas las cosas en la vida, hay que saber elegir cuál es ese software, en este caso, que a mí me va a servir. ¿Cómo nos podrías ayudar en ese tema, Ariel?
Mira, yo tengo la siguiente mirada. Cuando una empresa quiere elegir un software, a veces lo enfoca como una cuestión súper operativa, rutinaria, y hay un montón de tecnología y software que efectivamente los llamamos los sistemas transaccionales. No son sistemas muy inteligentes que generan grandes reportes, sino que simplemente liberan ciertas tareas administrativas. Por ejemplo, capturan un dato en el punto de venta con escanear con una pistolita un código de barra, o tal vez un poquito más sofisticado, alguna aplicación que calcula los sueldos que hay que pagar todos los meses. Y entonces a veces se enfoca, o la perspectiva que hay respecto a estos softwares, que voy al mercado, elijo cualquiera y me va a servir, son todos iguales.
Eso podría ser, por ejemplo, para tener un ejemplo en la mesa, un ERP.
Los ERP son sistemas más grandes todavía, más complejos, hacen muchas otras cosas más, ¿ya? Pero desde pensando en empresas pequeñas aún, cuando uno piensa así como, pucha, tengo un problema en que me equivoco todos los meses en calcular los sueldos, mi gente está enojada, le pago de más, le pago de menos, siempre tengo problemas. Por ejemplo, tomando el caso de los sistemas que calculan los payroll, los llamamos, cálculo y pago de remuneraciones. Y hay un montón de software para todo, no solamente en esto, en el mercado. Desde los ERP, que son sistemas grandes y que hacen muchas funciones, entre ellas pueden haber cosas contables o del mismo pago de sueldo, pero y hay otros sistemas más sofisticados que hacen inteligencia de negocio, toman los datos, los amasan de alguna cierta forma, encuentran patrones, hay de todo hoy día, hay muchísimo. Y ese es el gran problema, porque cuando hay muchos donde elegir, ¿cómo lo escojo? Claro. ¿Cómo sé cuál es el que me sirve a mí? Dado mi tamaño de empresa, mi modelo de negocio, la cantidad de transacciones que tengo. Y ahí hay un gran problema, porque hay muchas empresas que se equivocan mucho. A veces la tentación es, bueno, si entre las opciones que tengo está el barato, el mediano y el caro, el claro. caro debe ser bueno, ¿ya? No me voy a equivocar ahí. Y uno escucha muchas historias de empresas que se dan por los caros y sufren a veces más, o sea, un par de años fácilmente, para poder echarlo a andar y después no es lo que esperaban. Entonces hay muchas historias de fracaso en el uso de tecnología. Y no es un problema tecnológico usualmente, es un problema de la elección.
¿Ya? De cómo elijo.
Claro.
¿Cómo nos puedes ayudar en eso? ¿En qué hay que fijarse, Daniel?
A ver, yo creo que lo primero, aquí hay un concepto que está muy relacionado, que es la arquitectura de sistemas. También, cuando uno habla de arquitectura de sistemas y le preguntas a un informático, por ejemplo, ¿qué es la arquitectura? A veces te habla de la arquitectura de los datos, las bases de datos. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántas tablas son? ¿Cómo se conectan? Y eso, para el empresario, es chino.
Exactamente.
No lo entiende. O te van a hablar de repente de la infraestructura de las aplicaciones. Otra cuestión bien técnica, los servidores, el tipo de conexión, el tipo de tecnología que está detrás, quién la desarrolló, la historia de los desarrolladores. De nuevo, no le interesa al empresario. Pero hay otra visión que es más integral, porque estas par de capas que yo te mencionaba de la arquitectura, es cierto, están ahí, son elementos, son importantes, pero tienen que tener estar alineada con algo más, que es la arquitectura del negocio. Y eso es lo que sí sabe el empresario. Cómo yo genero mi rentabilidad, mi utilidad, cómo presto mi servicio, cómo produzco. Y esa es la claridad que tiene que entonces de ahí partir y guiar todos los otros elementos de la arquitectura, las aplicaciones, los software, la infraestructura, los datos, todo el resto, ¿ya?
Hoy día, si bien es cierto lo que tú comentabas recién, Ariel, existen muchas propuestas en el mercado. Seguramente los empresarios que están escuchando pueden decir, oye, si yo ya tengo uno y tal vez no era lo que quería, no funciona como él deseaba o por lo que le habían prometido, como iba, ¿no es cierto?, a operar el software. ¿Cómo me asesoro yo de alguna manera inteligente que entienda, porque lo que tú acabas de comentar son palabras muy técnicas, de repente, ¿no es cierto?, que uno no claro. va a entender. ¿Cómo lograr esa ecuación?
Mira, yo repito, la arquitectura es fundamental. Saber cómo funciona mi negocio. Hay varios temas relacionados. Los procesos, por ejemplo, son elementos del negocio. ¿Cómo yo hago tal tarea? Ese cómo yo hago tal tarea, los procesos, es lo que después necesita ciertas aplicaciones, software. Porque para hacer esas aplicaciones yo quiero capturar, procesar cierto tipo de información, difundir esa información, capturar una factura, por ejemplo, que se mueva, que se guarde, que después se sume con otras facturas. Hay un montón de elementos de procesos que están presentes en el modelo de negocio. Entonces, es muy importante cuando uno va a elegir un software que, teniendo mucha claridad respecto a mi arquitectura de negocio, yo pueda especificar requerimientos funcionales, ¿ya? Ahí hay una diferencia muy importante con los requerimientos técnicos. Los técnicos me van a hablar de las otras cosas que decía, el tipo de tecnología, el lenguaje y todo eso. Pero los funcionales son los que van a describir cómo los procesos consumen datos e información. Y en base a eso, si yo tengo claridad respecto del modelo de negocio, de los requerimientos funcionales, después yo puedo comparar cualquier software del mercado respecto a esos requerimientos funcionales y asignarle, no sé, un puntaje. Hay distintos criterios para poder seleccionar.
Ahora, Ariel, en la mirada que tú tienes, imagino con lo mismo que haces ahí en la Universidad de Chile, estás como profesor del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información.
Claro.
Que es aplicable, obviamente, las grandes empresas, las grandes compañías utilizan muchísimo, ¿no es cierto?, esta información, porque es tanto el dato que se va acumulando. Hoy día se habla del Big Data,
claro,
pero también hoy día se está hablando de qué hacemos con tanta información, que hay información basura, que no sirve y que de alguna u otra manera yo también tengo que seleccionar. Y aquí yo creo que da lo mismo el tamaño de la empresa. También uno tiene que saber cómo lograr filtrar este tipo de datos que a mí, en mi operación o en mi negocio, me van a ser realmente útiles.
Sí, por eso es tan importante que cuando alguien selecciona cualquier software esté pensando primero en el modelo de negocio, después en los procesos que va a ayudar o soportar con estas aplicaciones, después vienen las consideraciones de la tecnología y finalmente los datos. Si esto logra estar alineado, los datos que yo voy a estar recogiendo van a ser datos realmente de mi modelo de negocio, que me van a permitir hacer seguimiento a mis procesos, me van a decir si yo los puedo hacer un data mining sobre estos datos, dónde produzco mejor, peor, más rentable, menos rentable, la mejor máquina, etcétera. Pero el gran problema con el Big Data hoy día es que de repente se almacena mucho dato solo porque se tiene la capacidad, se puede. Claro. No porque hay una forma inteligente detrás, que es saber qué estoy haciendo en mi modelo de negocio. ¿Qué piensan mis clientes? ¿Dónde están mis clientes? ¿Qué es lo que más les gusta, lo que menos les gusta, lo que más éxito tiene? ¿Ya? Tanto del front office, cara a mi cliente, como el back office, cosas que yo hago dentro de mi organización. Entonces, de nuevo, hay un montón de software, muchos hacen cosas muy buenas, se diferencian entre sí, siempre alguno tiene alguna aplicación distinta o capacidad, son cosas que hay que ir modelando, pero no solamente desde el punto de vista técnico, eso es casi una restricción, tiene que funcionar con el resto de los software que yo tengo, ¿ya? Con el presupuesto, la mantención, pero lo más importante es que pueda yo alinear esta selección de estos software al modelo de negocio. Y eso se logra principalmente a través de esta especificación funcional de los requerimientos.
Ahí hay un punto interesante que mencionas, la interoperabilidad. Claro, de repente yo tomo un software que quedo amarrado porque no lo puedo hacer operable con otro sistema que yo tenga.
Pasa muchísimo.
Sí. Y ahí yo me sonrío porque el dolor de cabeza que eso te provoca, no solamente en el momento, ¿no es cierto?, del requerimiento del servicio, sino además en el gasto que uno realiza, porque es volver, ¿no es cierto?, a gastar nuevamente e invertir en otro software que sea interoperable. Y por eso yo creo que, tal vez seamos redundantes lo que estamos hablando, pero creo que es el foco de hoy día, saber elegir y cuál es el parámetro que yo tengo que tener para tomar esa decisión.
Mira, hoy día hay una gran tentación por implementar muchos sistemas que generen balance scorecard, ¿no?, o dashboard. Son software que me van mostrando indicadores con tendencia y me sacan mucha información que puede ser súper importante y relevante. Sin embargo, si yo compro cualquiera del mercado, elijo el caro, el barato, cualquiera, y mis datos sobre los que yo trabajo no son leíbles desde este sistema, bote plata. Ajá. Porque y pasa mucho en empresas medianas incluso, y las pequeñas peor aún, que los datos están esparcidos, no están conectados con cierta lógica, no conversan entre sí. Entonces, cuando yo traigo un software, es imposible que ese software, que es para leer datos, sepa dónde tiene que ir a buscar un dato y combinarlo con otro para generar un indicador. Entonces, estas consideraciones de alineamiento, de arquitectura, estos conceptos que yo acabo de mencionar, todos tienen que ver con tener muy buena idea de dónde estoy, qué hago y hacia dónde quiero ir. Y esa es como lo que nos ayuda a orientar esta idea de la arquitectura.
Mira, ahí mencionaste otro punto interesante a considerar, esto de que los datos puedan conversar entre sí para que me arroje, claro, la información que a mí también me va a ayudar a tomar decisiones.
Sí, pues Big Data, como te digo, los ERP, los sistemas de Balance Scorecard, un montón de aplicaciones que son re buenas hoy día. Pero si no tienen esta base, o sea, si están desconectadas estas distintas capas de la arquitectura, la capa de datos está configurada de cierta manera que no tiene nada que ver con las aplicaciones o con la infraestructura, no va a correr el software. Esos son problemas que uno dice, pero ¿cómo les va a pasar eso? Chuta, pasa muchas veces, lamentablemente.
Ariel, llevándote de vuelta a la sala de clases, sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo clases ya en la facultad?
Como 10 años ya.
¿10 años?
Sí.
Y me imagino que, por supuesto, las generaciones que van pasando, los ingenieros que se van formando, sí.
Ingenieros en información y control de gestión.
Ya. Yo esto te lo pregunto, ¿por qué? Por el trabajo que hemos conocido que desarrolla Nexo RCU.
Claro.
En donde ese ingeniero o ese profesional que se está formando y pronto a salir al mercado, salga de alguna u otra manera con una mirada lo más cercana a lo que está sucediendo, a los que son los requerimientos que el mercado presenta. ¿Sientes tú que en esta década que estás haciendo clases, esa mirada también ha ido mejorando, ha ido cambiando en la universidad?
Esto cambia también a partir de algo que se llamó el currículum por competencias. El estilo antiguo, el currículum por conocimiento, a los profes nos llevaba a llegar a la sala con un programa de curso, con una cantidad de materia o tópicos dentro del semestre, y uno cumplía, si decía, pasé todos mis tópicos, hice las pruebas, pregunté todas estas mismas cuestiones y los alumnos aprobaron o reprobaron. Hoy día la mirada de las competencias es súper distinta porque este currículum nuevo nos obliga a no solamente nosotros como enseñar, ¿eh? El foco está en el aprendizaje del estudiante. Y el aprendizaje es una cuestión de que ocurre en el cerebro de la persona, no en el PowerPoint o en la pizarra o en la boca del profesor, sino que ocurre en el cerebro del estudiante. Y cómo yo me doy cuenta que el estudiante aprendió o no aprendió es porque logra hacer cosas con este conocimiento que yo le entrego. Y eso es un cambio, es un paradigma totalmente distinto. En los últimos, no sé, yo creo que los 4 o 5 años que hemos estado adoptando fuerte este modelo, a mí me ha tocado hacer muchas transformaciones en mis clases, porque ya no tengo que enseñar yo, sino que tengo que lograr que mis estudiantes aprendan. Y ahí es donde hemos incorporado esta cercanía, además que es súper buena la sinergia con empresas, en que en uno de mis cursos se hace, pero en varios otros cursos de la facultad, invitamos a empresas que tienen problemas reales y yo les enseño sistema de información y a modelar y diseñar sistemas, pero con la mirada de que esto tenga un impacto positivo en una empresa de verdad, con un problema real, no con un problema inventado, un problema de otro contexto, un problema gringo, por ejemplo, que aparezca claro. En un libro, sino que traemos un empresario que tiene un problema de manejo de información y en mi curso ponemos distintos equipos como consultores a competir por generar una buena solución. Y eso ha generado muy buenos resultados.
Hoy día el alumno, el joven que se está formando y que, ¿no es cierto?, ya luego sale al mercado. Con esta sinergia que hemos descrito, que se está provocando entre la academia y las empresas, me imagino que para ellos es tremendamente enriquecedor, porque lo que hemos conversado acá con otros profesionales que han venido, y empresarios también, que han optado por asesorías que claro. Se desarrollan. Fíjate que la fórmula del win-win ha sido tremendamente poderosa y es un modelo, yo diría, a seguir desarrollando, Ariel.
Sí, porque de verdad que a un joven, recién en sus primeros 20, 22 años, que viene del colegio, de repente muy de una burbuja, no sabe bien cómo leer el problema organizacional. Cuestiones prácticas desde la cultura, de la importancia de, no sé, llegar a la hora, correcto. La forma de comunicarse con jefatura, con clientes, con proveedores. Entonces, este poder experimentar desde la sala, con la guía y tutela de un profesor, de ayudantes, que están ahí conectados también con este empresario, nos ayuda a enseñar cosas que no son tema del mismo curso, ¿no? Por ejemplo, ser profesionales en, te agendaste una reunión, bueno, anda preparado tu reunión. Llega preguntas importantes. O sea, hay un montón de aprendizajes extra, tópicos de los cursos que se logran imprimir en esto. En el caso también, en mi curso, voy a ser súper autorreferente en esto, pero el examen final ya cambió, ya no es un examen escrito. Es una presentación donde cada uno de estos equipos que compiten tienen que presentar su solución e ir a venderla.
Ya.
Y la nota final de ese examen también está relacionada con ¿qué me dice cada una de estas empresas? Que ¿con cuál de las dos opciones se quedarían si tuvieran las lucas para invertir? Entonces, de una nuevo, se acercan muchísimo porque después muchos de estos ingenieros van a trabajar en consultora, donde esa es la pega todos los días, diseñar una solución interesante que se pueda vender.
Así es. Es parte de lo que se está desarrollando en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y que hoy hemos también conocido con Ariel La Paz, de profesor del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la FEM de la Universidad de Chile. Ariel, la verdad que un gusto nuevamente haber compartido contigo. Felices fiestas y a ver si nos encontramos el próximo año.
Igualmente, muchas gracias, Alfredo, por la invitación.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Me despido, gracias por la sintonía. Sigan con nosotros, ya vienen las noticias de la hora y luego el programa.